En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo. Recibe el saludo de Nacho de Gamón en nombre del equipo que lo hace posible. Hoy empezamos contándote la historia de Esteban, un niño venezolano que ha sido adoptado por las hermanas agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Esteban llegó a la comunidad que la congregación tiene en Los Teques, cerca de Caracas, el pasado 17 de diciembre. Lo cuenta la hermana Luisana Cruz.
Dijimos que este era nuestro pequeño niño Jesús. Esteban llega de 3 meses pesando 2,8 kilos. Y realmente fue un volver a la vida.
La situación de Esteban era crítica. Unos días más en esa situación habrían acabado con su vida. La hermana Luisana cuenta que las primeras noches se turnaron para dormir sentadas, con el pequeño en su regazo, debido a los problemas de reflujo que sufría Esteban, que eran tan acusados que podía morir debido al daño digestivo. Las hermanas habían cuidado de niñas en otras ocasiones, pero nunca de un niño tan pequeño y con estos problemas.
Sí, habíamos cuidado niñas pequeñas, pero jamás un bebé de 3 meses. Nos daba miedo tener un niño tan pequeño porque no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo, si lloraba, qué le pasaba, pero hemos ido aprendiendo en el camino.
Cuando recibieron a Esteban, dice la hermana, era un niño sin ganas de seguir viviendo.
Estos niños vienen sin vida, sin aliento de vida, no solamente físicamente, que podemos verle una capita de piel encima de ellos y no les vamos a ver masa muscular ni grasa, sino solamente sus huesitos, sino que ellos no tienen ganas de vivir.
Por suerte, el pequeño Esteban ha caído en manos de las hermanas agustinas Recoletas del Corazón de Jesús y su porvenir ha cambiado por completo. En El Espejo de los viernes de agosto recuperamos algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo del curso. Para hoy hemos seleccionado en primer lugar la que José Luis Restán hizo a Monseñor Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, con motivo del histórico viaje que el Papa Francisco realizó a Abu Dhabi el pasado mes de febrero.
Hoy en El Espejo queremos profundizar en la declaración sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común firmada por el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, Ahmed Al-Tayyib, durante la reciente visita del Papa a los Emiratos Árabes Unidos. Ya destacamos en su momento de diversas maneras que estábamos ante un documento de alcance ciertamente histórico y el propio Papa Francisco nos ha urgido y nos ha recomendado en los días siguientes a que sea conocido, leído y difundido. Bueno, pues dicho y hecho, nos vamos a poner manos a la obra y para eso hemos invitado a uno de los hombres que yo creo que han sido testigos y también partícipes de la forja de este documento desde su responsabilidad como secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que es el arzobispo español, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Lo primero, el Papa contaba en el vuelo de regreso a Roma desde Emiratos Árabes que este documento evidentemente no ha sido fruto de un día, no ha sido una ocurrencia, sino que ha llevado un largo trabajo de diálogo, de idas, de venidas, de retoques, de correcciones, de aportaciones. Me imagino que usted algo ha tenido que ver en ello y aunque no le voy a pedir que nos desvele ningún secreto, sí me gustaría saber cómo ha sido ese camino de diálogo que ha aportado a este fruto.
Efectivamente, la declaración es el fruto de toda una reflexión que se ha ido haciendo a partir también de encuentros que se han realizado, encuentros de diálogo fraternos y sinceros, que intentaba de colocar en ocasión de los 800 años del encuentro entre San Francisco y el sultán Al-Malik Al-Kamil, que se conmemora en este año, que coincide con el año 2019, año de la tolerancia en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, el Papa Francisco, empeñado en promover la cultura del encuentro y del diálogo, ha querido, con la colaboración un poco de todos y a través de este Majlis el-Hukama, que es el Consejo de Sabios, que tiene sede en Abu Dhabi, que ha permitido el desarrollo de toda una reflexión que ha aportado a concretizar el documento del cual nosotros hablamos y que hace referencia a esta fraternidad universal.
Y quizás lo primero que habría que decir, monseñor, es que precisamente el documento señala que es la fe en Dios el fundamento de la dignidad humana y, por tanto, también de esta fraternidad, en contra de lo que muchas veces se propaga en cierta publicística de que las religiones tienen un potencial de violencia.
Las religiones son parte de la solución de los problemas que vivimos hoy en día. Y el documento efectivamente nos recuerda que el camino que la familia humana tiene que recorrer es el de la promoción de la cultura del diálogo, que nuestra conducta tiene que ser aquella de buscar sobre todo la colaboración común, y el método y el criterio es el del conocimiento recíproco. Por lo tanto, si hay este conocimiento recíproco de respeto y de fraternidad entre unos y otros, evidentemente la cultura de la tolerancia, que para nosotros evidentemente es una tolerancia que tiene que estar construida sobre el espíritu de la convivencia y que debe de llevar a la coexistencia y, en resumidas cuentas, a la paz, que es lo que desea la declaración.
Hay un aspecto importante y yo creo que novedoso, sobre todo desde el punto de vista musulmán, usted nos dirá, es esa valoración que se hace del pluralismo religioso como algo querido por Dios. Es un tema que ha dado que hablar, incluso en algunos ámbitos católicos se ha preguntado si acaso se plantea como una especie de equivalencia de todo vale. A mí me gustaría que nos lo aclarara y que nos dijese cuál es el alcance de este reconocimiento y qué beneficios puede también tener para las comunidades cristianas en los países de mayoría musulmana.
Bueno, vamos a ver, en el tema del pluralismo religioso es un tema evidentemente delicado, pero lo que sí que tenemos que reconocer es que, como seres humanos y miembros todos de la familia humana, todos vivimos bajo el sol del Dios único a quien adoramos. Evidentemente adoramos el Dios único, pero lo creemos de manera diferente. Por lo tanto, el tema del pluralismo religioso nos lleva no a decir que todas las religiones son iguales, sino a reconocer desde nuestro punto de vista que en el mundo hay muchas religiones, y desde esta perspectiva, reconociendo que Jesús y que Jesucristo es camino, verdad y vida, yo y nosotros como cristianos nos hacemos compañeros de viaje de cada ser humano en nuestra peregrinación humana hacia la verdad con mayúscula.
Otro aspecto interesante que ha llamado la atención es el cómo se desarrolla el concepto de ciudadanía, un concepto que quizás aquí en Occidente pues lo tenemos totalmente asumido, al menos formalmente. En el mundo musulmán no es así. ¿Podemos entenderlo como un avance claro, también como un fruto de este diálogo ya de años?
Es un avance muy significativo y que ya tuvo mucho eco cuando se celebró hace ya unos años el sínodo de los obispos para Medio Oriente, para decir que los cristianos, por medio de sus autoridades y sus obispos, habían reconocido que muchas veces en sus propias realidades concretas se sentían como si fueran ciudadanos de segunda clase. Y ellos, claro, siendo hijos de su propia tierra, estando a todas las obligaciones, deberes y derechos que corresponde como ciudadano, siempre reivindicaron la necesidad de una auténtica ciudadanía, no ser protegidos, tratados de una manera o de otra, sino estar completamente integrados como ciudadanos en una plena ciudadanía a través de la cual se pueda trabajar juntos para promover la cohesión social, el bien común de todos. Pero, como sabemos, la Iglesia Católica es universal, abierta a todos y que vive su propia fe en cualquier lugar. Por lo tanto, sin necesidad de fronteras, sin necesidad de sentirse minoritario, mayoritario, sino simplemente ciudadano y al mismo tiempo creyente, con esa posibilidad de poder vivir la propia libertad religiosa, sea a nivel de conciencia, sea a nivel de culto público.
Una última pregunta, monseñor, sobre el futuro. Es decir, sigue habiendo, bueno, pues nudos, asperezas, dificultades, pero está claro que la relación entre cristianos y musulmanes para la paz mundial, para un futuro de convivencia armónica, es esencial. ¿Qué nos promete este documento y al mismo tiempo qué desarrollo tiene que tener? Porque no creo que sea tampoco el punto final.
Bueno, tenemos que reconocer que hoy vemos que hay una humanidad herida en el mundo. Esto no lo podemos negar y me evoca la atribución del Principito, ¿no? Veo humanos, pero no veo humanidad. Uh-huh. Y el Papa Francisco habla de Tercera Guerra Mundial a trozos. Por lo tanto, el mundo está necesitado de esta fraternidad, una fraternidad humana por la paz mundial y por la convivencia común. Por lo tanto, creo que tenemos que empeñarnos, involucrarnos en remendar, en reconstruir, en recrear un mundo diferente, pensando a una nueva generación, para que por medio de lo que Papa Francisco llama la cultura de la ternura, se pueda promover toda una serie de elementos que son a beneficio de toda la familia humana, que la podría simplificar en lo que sería una vida digna para todos, defender la dignidad humana desde el nacimiento, la concepción, hasta la muerte. Yo quisiera hacer en este sentido una invitación a todas las autoridades, a todos los radio oyentes, para que este documento, que es fácilmente accesible por medio de cualquier motor de búsqueda por internet, que se pueda leer, estudiar, proponer en los centros educativos. Y también, bueno, pues pedir la oración, porque somos creyentes y sabemos que por medio de la oración hecha con el corazón, sabemos que es siempre regeneradora de fraternidad humana.
Monseñor Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, nos tomamos muy en serio estas peticiones finales que nos ha hecho y le agradecemos mucho su presencia aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo desde España. Hasta siempre.
A ustedes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Y le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 46, 12 y 46 en Canarias, seguimos en El Espejo y ahora es el momento de repasar cuáles son las principales noticias de la actualidad de la Iglesia con Lourdes Crespo. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, en donde el Papa Francisco apoya con un vídeo el nuevo centro de estudio del abuso de la Universidad Católica de Chile.
La Universidad Católica de Chile y la Fundación para la Confianza han recibido el respaldo de Francisco, que ha enviado un videomensaje a través de redes sociales para apoyar este proyecto, una iniciativa que busca abordar la reparación a las víctimas y la prevención de estos casos en la Iglesia chilena.
El Salvador celebra 102 años de nacimiento de San Romero.
La capilla del Hospitalito Divina Providencia, en donde fue asesinado San Romero y en donde se encuentra la cripta de la Catedral Metropolitana, en donde descansan los restos del primer santo de El Salvador, recibieron cantos, flores, oraciones y visitas de cientos de feligreses de diversas partes del Salvador. Además, el padre Roque Regalado, párroco de Nuestra Señora Reina de los Mártires, manifestó que la Iglesia Católica celebra con gran alegría este aniversario.
Gracias, Lourdes. Viajaron el pasado 16 de julio y tenían como plan trabajar en tareas de voluntariado, visitar Tierra Santa y rezar en lugares tan especiales para los cristianos. Es la historia que nos cuentan hoy desde el portal de religión de cope.es. Pedro Nan, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Elena García, una joven de la delegación de jóvenes de Vitoria, nos ha contado la misión que ella y varios universitarios realizaron en Tierra Santa. Ella se ha quedado sobre todo con la Basílica de la Natividad, lugar donde nació Jesús. Reconoce que visitarlo le ha cambiado la vida. Estas y otras historias se las contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pedro. Vamos ahora con la segunda entrevista de hoy. Es la que José Luis Restán le realizó a Pilar Turbidi, madre de dos hijos que han recibido la vocación al sacerdocio. Fue el pasado mes de marzo con motivo del Día del Seminario.
Pues estamos celebrando la fiesta de San José, día del seminario, y por eso queremos fijarnos en esta realidad vital para toda la Iglesia, que está en el corazón de cada diócesis. Este año el lema elegido es el seminario Misión de Todos, y es por eso que queremos entrar en la experiencia de una familia en la que ha surgido, en este caso, no una, sino incluso dos vocaciones al sacerdocio. Está con nosotros Pilar Turbidi, que con su esposo, Eugenio Pérez, son padres de tres hijos, la mayor casada y con dos hijas, o sea que ya son abuelos, otro ya sacerdote y un tercero que es seminarista en Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, la primera pregunta, ahora decimos el seminario Misión de Todos, bueno, lógicamente para vosotros como padres, ahora claro que es una tarea que os interesa muchísimo, pero antes de que surgieran estas vocaciones, ¿ya teníais conciencia de que realmente la cuestión del seminario no era solo cosa de los que ya son curas o del obispo, sino de todo el pueblo de Dios?
Bueno, nosotros, por la gracia de Dios, nos conocimos en una comunidad cristiana, en cursillos de cristiandad, nos hicimos novios y ya de novios rezábamos el rosario por la vocación de nuestros hijos, siendo novios, ¿no? Entonces siempre ha sido algo que ha estado muy presente en nuestra casa, con amigos sacerdotes, con la compañía de muchos sacerdotes. Por tanto, el seminario, los sacerdotes, la vocación sacerdotal, ha estado muy presente en nuestra vida y en la de nuestros hijos, claro.
Evidentemente, Dios puede llamar como quiera, ya sabemos que puede hacer hijos de Dios de las piedras, pero normalmente llama a través de mediaciones humanas y de contextos humanos. Evidentemente, la familia es el primer espacio en el que puede ir gestándose, digamos, una, como mínimo, una disposición a la escucha, ¿verdad? ¿Cómo habéis vivido vosotros la fe en la familia y la habéis comunicado a vuestros hijos? Sé que de esto podrías hablar una hora y tenemos dos minutos, pero bueno.
Sí, la verdad es que para nosotros la fe ha sido el pilar de nuestra vida, ¿no? Nos casamos en la roca de Jesucristo, poniéndole como centro de nuestra vida. Entonces, ya digo, pues pura gracia de Dios, ¿no? Y nuestros hijos lo han vivido así. Han vivido en comunidad, han vivido la fe en Jesucristo, ha sido importante para ellos. Pero, es verdad, en esas mediaciones, pues también están en el mundo, han pasado unas adolescencias, bueno, esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, ahora mismo puedo decir, como tú has dicho en la presentación, que dos hijos, uno es sacerdote y otro en el seminario. Uh-huh. Y la mayor con su vocación de casada, también claro lo está viviendo así.
Es importante la familia, pero es una familia, como tú estás describiendo desde el primer momento, abierta a la gran familia de la Iglesia, una familia que, no, digamos, no es autosuficiente, sino que también vive de una relación con una comunidad cristiana, en vuestro caso con cursillos de cristiandad.
Eso es, sí. Nosotros les hemos expuesto, por decir de alguna forma, a la Iglesia, a vivir en la Iglesia, a saberse Iglesia, y eso es importante, ¿no? No vivir separado el mundo de la familia, de nuestros problemas de trabajo, etcétera, y el mundo de la Iglesia, ¿no? Sino vivirlo siendo una realidad única, una familia con esa realidad.
Has dicho, has elegido la palabra, les hemos expuesto a la Iglesia. Eso significa también que ha pasado a través de su libertad y, como decías, ellos habrán pasado por sus épocas, por sus dificultades, por sus oscuridades.
Claro, por supuesto, manteniendo la libertad de ellos, el discernimiento. Nunca les hemos dicho ni siquiera que hicieran un cursillo, ni siquiera que fueran al seminario. Simplemente han estado, pues, en esa comunicación con el resto de la Iglesia, con la comunidad más cercana, con la Iglesia más universal. En ese sentido digo la palabra expuestos, ¿no? Es decir, ellos lo han podido conocerlo, y al poder conocerlo han podido, pues cuando el Señor ha considerado y les ha llamado a una determinada vocación, han podido discernirlo, han podido en libertad elegirlo, ¿no? Decidir. Decirle sí al Señor en su libertad, lógicamente.
Tal como nos lo estás diciendo, entiendo que evidentemente cuando se produjo la noticia, no sé si fue una sorpresa o en uno de los dos casos o en los dos, pero en cualquier caso fue una alegría. Pero luego os ha tocado también sostener en el tiempo pues la fatiga de un recorrido que es largo, porque no se hace uno cura de la noche a la mañana.
No, 7 años de seminario, claro. 7 años pues de formación, de cosas maravillosas, y también de ver a tu hijo pues en sus luchas interiores, ¿no? Como vemos ahora al pequeño, que también, pues porque eso es la vida, ¿no? Y en este camino, pues es un camino de gracia de Dios, pero que también está lleno de esas, a veces, oscuridades, esos problemas, situaciones que hemos ido acompañando y viendo cómo lo vivían, antes con el que ya es sacerdote y ahora con el que es seminarista.
Pilar, no sé si tú con Eugenio alguna vez, en algún momento, no sé, de angustia se os ha pasado por la cabeza decir, Dios mío, ser sacerdote, y en este caso dos, con la que está cayendo.
Sí, 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 claro. O sea, como madre, yo recuerdo cuando el mayor nos dijo que quería ser sacerdote, además de la alegría, el abrazo, etcétera, por mi mente y por mi corazón, pues pasó todo el trabajo, la entrega, el sufrimiento que podría pasar, pero también la plenitud que iba a vivir. Pero sí, claro, lo hemos comentado, y con la que está cayendo, como tú dices, pues... Bueno, pues es un orgullo y una gracia de Dios, ¿eh?
Y también. En el ámbito de vuestras relaciones cotidianas, amigos, vecinos, compañeros, sí, gente normal que habrá, me imagino, pues muchos que son gente de vuestra comunidad, sí, de iglesia, ya, que lo entienden, o hay que suponer que lo entiendan, y otros que no tanto. ¿Cómo vivís vosotros? ¿Con qué libertad? ¿Cómo decís eso de que tenemos en casa dos hijos que van pa' curas? Bueno, uno ya lo es.
Sí, bueno, yo con mucha libertad, o sea, ellos lo saben todos mis compañeros, mi marido lo mismo, lo hemos contado en vecinos, o sea, hay mucha gente que no solo no es de nuestra comunidad, sino que ni siquiera es de iglesia.
Claro. Uh-huh.
¿Y quién nos hemos encontrado? Pues de todo. Hay quien te dice, bueno, si ellos son felices, y entonces yo siempre les digo, no, lo importante es hacer la voluntad de Dios, no ser felices, sino hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios se es feliz.
Sí, efectivamente.
La cosa es al revés, ¿no? Entonces, pues claro, se quedan con sorpresa. A veces te miran como diciendo, jo, con lo que cuesta criar a un hijo, y va y se mete cura. Te miran con esa cara, ¿no?
O piensan, vas y lo pierdes, cuando
claro,
no es una pérdida.
Sí, efectivamente, vas y, exactamente. Y yo, para mí, como lo vivimos como una bendición de Dios, ya digo, todo por gracia de Dios, ¿no? Porque si no, a lo mejor pues hay cosas que cuestan más vivirla. Pero sí, sí, te miran así, ¿no? Te dicen, no tendrás nietos, y no... O sea, bueno.
Os toca ahora seguirlos acompañando en este camino, respetando esa misma libertad que respetasteis en el momento de su decisión y cuando lo estaban discerniendo. Ahora es la libertad de que no sabes en dónde van a estar, dónde van a ir, en qué ámbito les va a tocar, si más fácil o más difícil. Me imagino que todo eso tiene que formar parte también de vuestra plegaria cotidiana como matrimonio.
Totalmente. O sea, como matrimonio, lo que pasa es que nosotros, nuestra petición, hombre, somos padres, ¿sí? Y queremos mucho a nuestros hijos y tenemos una relación muy cercana. Pero como padres, nuestra oración es que sean santos, los tres, cada uno en su vocación,
claro,
a mayor también, ¿eh? Que sean, Señor, hazle santos, ¿no? Porque de otra manera no se puede vivir, ¿no? Bueno, ciertas cosas. Y nosotros, de verdad, que estamos muy confiados en Jesucristo, muy confiados en Dios, con lo que tiene de bendición y de gracia, y también con lo que tiene de dolor y sufrimiento, ¿no? Pero que cristiano no tiene que coger su cruz, pues ellos tendrán la suya. Y nosotros, a lo mejor la nuestra, o verles a ellos con la suya. Como la madre, yo, como la Virgen.
Exactamente.
Pero si ella le acompañó cuando predicaba, cuando le llevaba multitudes, y cuando subió a la cruz, yo también quiero lo mismo. Quiero saber vivirlo así. Eso es un deseo, ¿eh?
Un deseo puesto a los pies del Señor y que sostiene toda la Iglesia. Pilar Turbidi, muchísimas gracias por habernos abierto la ventana a vuestra casa. Un abrazo también para tu esposo, para Eugenio, y gracias de verdad por vuestra conciencia. Un abrazo.
Muchas gracias.
Pues al ritmo de Bruce Springsteen nos despedimos hoy. En el control de sonido ha estado Rafa Nieto. La actualidad religiosa continúa en el espejo del fin de semana con Jesús Luis Sacristán a los mandos, y el domingo a las 8:30 con Iglesia Noticia. En nombre de todos los que hacemos el programa, un saludo de Nacho de Gamón. Buen fin de semana.